Cuando hablamos de labores del hogar y de cuidados, nos referimos a una actividad en la que participan millones de personas alrededor del mundo. Ya sea como parte de las dinámicas familiares o de forma remunerada, estas labores son invisibilizadas y precarizadas a pesar de tener un impacto económico en el mercado. Pese a que ya existe una ley sobre los derechos laborales de las personas trabajadoras del hogar, en México continúan prácticas de explotación y vulneración. En este contexto, las tecnologías digitales pueden ser utilizadas para facilitar el acceso a estos derechos.
Cibercafé.
Cibercafé.
Un espacio para pensar la tecnología a partir de los feminismos y de nuestros derechos digitales.
Cibercafé.
Cibercafé. Cibercafé.
Derechos digitales con perspectiva de género.
Yo soy Natalia Ruiz. Para hablar sobre trabajo y labores del hogar se encuentra con nosotras Ana Escutia, responsable del área de educación e inclusión social en el Centro de Cultura Digital. Oye, Ana, antes de entrar de lleno en la relación entre el uso de tecnologías, sería bueno abordar el panorama en que las mujeres se dedican al trabajo del hogar y ejercen estas actividades. Desde tu experiencia, ¿de qué forma las tecnologías digitales han ayudado a las mujeres que se dedican a este trabajo a que sus derechos como trabajadoras sean respetados?
Este momento que estamos viviendo en torno a la cultura digital y cómo habitamos la red ha sido súper importante para diversos activismos y para diversos movimientos, y especialmente la lucha que ha tenido las mujeres que trabajan del hogar ha sido vital. También uno como para exponer sus necesidades, exponer también que no se han ejercido los derechos y las obligaciones que por años han sido sesgadas dentro de esa labor que es tan importante en este país y digamos que en la región. Y también para articular otro tipo de sinergias, que creo que es algo que viví, que ya tal vez hablaremos en su momento, cuando hicimos en el Centro de Cultura Digital estos encuentros con trabajadoras del hogar, con CACE, que es esta organización aquí en México que apoya y lucha por los derechos de las trabajadoras del hogar, en donde tuvimos esta conexión con diversas mujeres que no solo trabajan en la Ciudad de México, sino que también están en otras partes del país, ¿no? Creo que si no fuera por esto de las redes, esas conexiones que antes eran mucho más complicadas, ahora son posibles. Y creo que la posibilidad también que da, como todo, las digitalidades son muy complejas. Vivir en la red, el internet también es muy complejo, pero creo que la posibilidad que ha dado de poder conectar a otras personas que están buscando una mejoría en sus vidas, en este caso las trabajadoras del hogar, pues creo que ahí eso es la primera entrada, ¿no? El trabajo que ha hecho Marcelina Bautista dentro de CACE ha sido bien importante, y para mí fue tanto personal como profesionalmente un gusto y un privilegio el poder colaborar con ella y seguir impulsando esta labor tan importante.
Hace ratito mencionabas, las digitalidades son muy complejas, ¿no? El mundo digital es muy complejo, también es muy riesgoso, ¿no? No nos gusta aquí en Cibercafé como tenerle miedo, para nada se trata de eso, pero sí creemos como en la cuestión de seguridad y de tomar precauciones. Sabemos que existe algo que se llama el fraude patrona, que es básicamente una estafa en el que a las trabajadoras del hogar se les hace creer que sus empleadores están en peligro, se encuentran en algún problema, y así ellas entregan dinero, bienes, otro tipo de cosas que les piden de la casa en la que laboran. Y también debido a esto, algunas trabajadoras y personal dedicado a estas actividades han sido acusadas de robo, y eso me parece enorme, y también llegado a ser encarceladas. ¿Tú qué nos puedes decir un poco de esto, ¿no? ¿A qué riesgos pueden enfrentarse las personas que se dedican a las labores del hogar y de cuidados en el ámbito digital?
Creo que concretamente, cuando hablamos de estas complejidades, todas, todos, todes estamos expuestos, ¿no?
Correcto.
Y es tan sencillo como habitar una calle, estar en tu casa, todos necesitamos seguridad, ¿no? Por eso tenemos cerraduras, por eso le ponemos llaves a nuestras puertas. Lo mismo pasa también con los espacios digitales. En el caso específico de esta situación que viven muchas mujeres trabajadoras del hogar con este llamado fraude patrona, que Blanca Juárez tiene una investigación y ha hecho mucho al respecto desde el medio que ella trabaja, si quieren consultar también lo que ella ha escrito, esta situación en donde las trabajadoras se ven vulneradas porque la trabajadora del hogar, una de sus principales funciones es tener la seguridad del espacio que en el que ella está laborando, ¿no? Ellas están a cargo de la seguridad de esa casa, de ese departamento, conviven con familias, de alguna manera esto forma parte también de sus labores, ¿no? Tienen una labor muy importante dentro de la seguridad de ese espacio. A mí me parece que es importante que conversemos sobre esto y que se hable cada vez más, porque creo que hasta hace no mucho pensábamos que la seguridad digital era algo como que solo unas personas necesitaban,
sí, solo,
¿no?
Solo las personas hackers expertas. Sí.
Exacto, ¿no? Mm. O yo he hablado con personas que me dicen, no, a mí me da igual que se roben mis datos, pues ¿qué me van a encontrar? No, es que no se trata de eso, ¿no? Mm. Lo que pasa acá es que estos fraudes usualmente pasan, algunos de ellos, porque nosotras habitando las redes, compartimos nuestra vida diaria, ¿no?
Sí.
A dónde vamos, si salimos a cenar, si vamos de vacaciones. Hay diversas redes donde lo hacemos, subimos fotografías. Entonces, así como históricamente los robos se han ido actualizando conforme a la época en donde vivimos, pues la parte de la digitalidad ya se incorpora también a estas prácticas en donde la gente decide robar casas y demás cosas, ¿no? Y que ya sabemos y que son muy diversas, muy complicadas, riesgosas también. Pero aquí lo importante es que creo que esto empieza desde la seguridad digital, que empecemos a tener con nosotras mismas, y lo pienso de esta forma, ¿no? Que es algo que yo trabajé con este grupo de mujeres trabajadoras del hogar en CACE en su momento, cuando dimos talleres de herramientas digitales básicas en el CCD, porque era, bueno, ustedes tienen un celular, ¿no? Y lo usan para el ocio, pero ustedes también están usando el celular como una herramienta de trabajo, como muchas personas más. A las trabajadoras del hogar, sus jefes, sus jefas, sus empleadores, les escriben por el teléfono celular. Oye, necesito que compres esto. Oye, ¿puedes venir acá? O sea, se vuelve también una herramienta de trabajo. Al volverse una herramienta de trabajo, necesita también, como cualquiera de nosotros y nosotras, tener esta medida de seguridad como si fuera tu casa, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, en estos talleres de herramientas digitales, y ahí la importancia de la educación digital para toda la población. Pero en el caso de la trabajadora del hogar, pues lo que hicimos con ellas fue, empecemos a considerar que también esto es nuestro instrumento de trabajo. Vamos a empezar a generar como prácticas de mejores contraseñas, a quién yo le estoy prestando mi celular, el cuidado de nuestras redes sociales, qué estoy publicando en redes sociales, y no solo de ellas, porque me parece que también la parte del empleador o de la empleadora es muy importante. Y no hay datos concretos, pero si tú estás subiendo que estás de vacaciones y que no estás en la casa, ¿quién te dice que no hay alguien externo que está viendo ese perfil y que ya de ahí decide que, bueno, mira, es esta persona está de vacaciones, tal vez yo pueda hacer algo, ¿no? Mm. Que en el caso de fraude patrona lo que pasa es que son personas que llaman a la casa habitación, departamentos, las empleadas del hogar contestan y de pronto se ven envueltas en estos fraudes donde les dicen, oye, es que te estoy hablando de una aseguradora porque tu jefa tal está en este problema. Pásame tu número de teléfono celular, me urge conectarme contigo. Y lo que pasa es que de pronto ya están hablando con una persona en su WhatsApp, ¿no? Se están ahí, le están marcando por teléfono y de repente parece que recibe un mensaje de su empleadora, también vía WhatsApp, y de pronto, pues ella no duda, está, y este es un ejemplo y son casos reales, esta trabajadora del hogar no duda porque está viendo que la foto es igualita a la que tiene su empleadora del hogar. Ya después tú te fijas y te das cuenta que no es el mismo número y que esta persona lo que hizo fue tomar el número del empleador, que es muy fácil hackear vía WhatsApp también. Si no tenemos esos cuidados digitales, si no ponemos nuestra foto de perfil, por ejemplo, que son cosas muy sencillas que a veces no pensamos, pero, por ejemplo, en nuestro número de WhatsApp podemos poner nuestro perfil privado, ¿no? Para que solo nuestros contactos puedan ver nuestra fotografía o solo nuestros contactos que tengamos agregados puedan ver a la hora en que nos estamos conectando.
Sí, un poco ahí lo que pasa es que se roba pues la identidad de estas personas.
Exacto.
Para cometer delitos, ¿no?
Exacto.
Oye, Ana, hay algo que mencionabas hace rato del teléfono como un instrumento de trabajo y justo también creemos acá que puede ser una herramienta y creemos que eso puede ser como fundamental para entender la aplicación Dignas, de la cual también quiero que nos hables, que básicamente sabemos que es una aplicación que se instala como en cualquier teléfono y que ayuda, por ejemplo, a las trabajadoras del hogar a calcular cuestiones como de pagos, ¿no? O sea, como de aguinaldo, vacaciones, finiquito, o sea, como para... Sí, o sea, es una herramienta literal para poder calcular estas cifras. Cuéntanos sobre DICNES.
Sí, pues, de nuevo, ¿no? Esto es un gran logro que tuvo Casé y Marcelina Bautista y todo su equipo de trabajo, que son, de hecho, el equipo de Casé. Si ustedes lo buscan en su página de internet y en sus redes sociales, todas ellas fueron trabajadoras del hogar, Marcelina Bautista también. Ellas en este impulso, y así fue como hubo esta conexión entre ellas y el Centro de Cultura Digital y el plantear este proyecto de herramientas digitales para ellas, fue que crearon esta aplicación, porque desde esta idea que ya mencionamos, donde nuestro teléfono celular es nuestra herramienta de trabajo, uh-huh, era de qué forma podemos ayudar a, o el planteamiento que ellas tienen, de qué manera podemos ayudar a la trabajadora del hogar a tener como a la mano sus derechos laborales, uh-huh, en caso de que cualquier cosa llegara a pasar. Uno de los casos que son la mayoría por los que muchísimos y muchísimas trabajadoras del hogar pasan, son los despidos injustificados, ¿no? Porque al no tener como sus derechos laborales al día o que los tengan tan presentes, es muy fácil para un empleador decirle, ¿sabes qué? Ya no necesito de tus servicios, de ahora en adelante ya no vengas.
Ana, estamos platicando aquí en Cibercafem sobre cómo nos puede ayudar la tecnología, cómo puede ser una herramienta para garantizar los derechos laborales de las trabajadoras del hogar. Vamos a irnos a un pequeño corte antes de seguir platicando sobre esta aplicación DICNES, trabajadoras del hogar. Regresamos en unos minutos. Recuerden que pueden comunicarse con nosotras a través del correo contacto.cibercafe1.0@gmail.com y encontrarnos en Instagram como @cibercafem.imer y en Facebook como Cibercafem. Ya regresamos.
Cibercafem.
Estamos de regreso aquí en Cibercafé, en donde hablamos sobre los derechos de las trabajadoras del hogar y cómo se usa la tecnología para garantizar estos derechos que son tan importantes. Y se une a la conversación nuestra queridísima Sara Alfie.
Estamos con Ana Escutie.
Antes de justo irnos a corte, Ana nos estaba contando sobre DICNES, pero me gustaría preguntarle un poquito más, ¿no? Ya nos contó desde como en qué contexto surgió y tal, pero pues sí, ¿qué herramientas en específico tiene?
La aplicación que se actualizó en 2022 y con la cual iniciamos estos talleres en el Centro de Cultura Digital, parte de que la aplicación tiene una calculadora para contabilizar el aguinaldo que le corresponde, las vacaciones que corresponden o en el caso de despido, la liquidación correspondiente, ¿no? Aparte, tienen a la mano dentro de la aplicación los derechos laborales que hay para las trabajadoras del hogar, la ley del trabajo. Ahí se explica de forma detallada qué procede cuando se hace un despido, ¿no? Porque algo que estábamos mencionando hace un momento es que de pronto las trabajadoras del hogar es muy común, lamentablemente, que en estas prácticas sus empleadores, sus empleadoras decidan despedirlas y no les den ninguna explicación, no les den ni siquiera una paga correspondiente. Entonces, lo que hace esta aplicación es tener esta calculadora para que en el momento en el que eso pase, ellas puedan decir, no, yo llevo tantos años trabajando y esto es lo que a mí me corresponde, ¿no? Que eso es algo que se ha tratado de impulsar los últimos años, sobre todo desde el lado del CACE. Este es un movimiento de ellas, al final de cuentas. Y también, pues bueno, el Centro de Cultura Digital y el área que yo coordino, que es Inclusión y Comunidades, pues lo que está buscando es eso, ¿no? También cómo podemos que estas comunidades que son vulneradas, este grupo en especial, que son las trabajadoras del hogar, puedan tener un mayor acceso a través de la tecnología a algo como una aplicación que para ellas es novedoso, ¿no? Que ahí también parte de lo que ha sido DICNES y de lo que están haciendo en CACE es impulsar que las trabajadoras, que las chicas que están en la organización y otras más se sumen a descargar esta app y que puedan tener esto a la mano, ¿no? Y claro, como todo en la tecnología, pues la aplicación de pronto está teniendo mejoras, actualizaciones y demás. La aplicación creo que la pueden descargar principalmente en teléfonos Android. Y más adelante, hasta donde yo me quede, podía ser descargada en el sistema iOS.
¿Qué otras herramientas pueden implementarse a partir de la tecnología justo como para empezar a apoyar, pues sí, en este reconocimiento de derechos?
Pues mira, es muy diverso y yo creo que en este momento todas y todos estamos como adaptándonos. Creo que para mí algo que es muy importante, pero llevarlo al terreno de la trabajadora del hogar, son los cuidados digitales. Porque si bien es una herramienta de trabajo, algo que sucede es, creo que para muchas personas que trabajamos con nuestro teléfono celular, pero que te estén llamando a horas que no son adecuadas. Por ejemplo, claro, al empleador y a la empleadora se le es muy fácil hablarle en su día de descanso, pidiéndole cosas, ¿sabes? Sin respetar como esa parte. Hay un cuidado digital que también se tiene,
sí,
que tener.
Sí, claro. El poner límites, ¿no?
También. Exacto.
Y que se respete, vaya, porque a veces están los límites, pero la gente que emplea es como de, no, yo te llamo a la hora.
Exacto.
Que
y especialmente con estas poblaciones, ¿no? Uh-huh. Creo que por ahí, para mí fue un tema importante abordar cuando hicimos los talleres de herramientas digitales con ellas, como a ver, ¿cómo podemos tener un mejor cuidado digital de nuestro teléfono celular, ¿no? Yo hablaba hace un momento también de la seguridad digital, porque es importante que ellas también tengan seguridad digital, porque es importante que sepan tener mejores contraseñas en sus teléfonos celulares, ¿no? Yo les decía, ustedes son unas expertas en seguridad porque están a cargo no solo de su familia y de sus casas, están a cargo de las casas de otras personas, y eso implica una responsabilidad enorme. Lo mismo sucede con tu teléfono celular, esa también es tu responsabilidad, y esa lógica que ustedes usan para poder tener este cuidado de sus hogares y de otros es la misma que vamos a tener en nuestros teléfonos celulares, ¿no? Entonces, vamos a entender por qué es importante que tengan contraseñas, sepan utilizar ciertas herramientas como es la mensajería instantánea, porque es importante a lo mejor que tengan un correo, pensando que también, por ejemplo, el trámite que se hace del seguro también es vía internet, ¿no? Eso es especialmente para el empleador, claro. Pero porque es importante también que ellas sepan que estos trámites se encuentran en internet, porque de pronto muchas de las excusas es que es muy complicado, no puedo hacerlo, cuando puedes iniciar este trámite vía el sitio web del Seguro Social, ¿no? Entonces, creo que son esas particularidades que es importante que ellas sepan que están a su disposición, porque para eso está. Mucho que ha hecho la digitalidad y las aplicaciones y las herramientas digitales, justo ha sido para facilitar también el acceso a otras personas que antes era más complicado. Que ahí también entramos a otro tema que es más complejo, que es la brecha digital. Porque yo me encontraba con muchas de estas mujeres que son jefas de familia, y hablo del caso específico que vivimos en la pandemia, ¿no? Muchas de ellas, su teléfono celular era también la computadora de su hijo, de sus hijos, claro, ¿no? Porque es lo que usaban cuando iban a la escuela. Entonces, es una herramienta compartida aparte en la casa. Entramos en otro terreno porque, pues, lo ideal, y uno pensaría, es que cada quien tiene su teléfono celular o tiene su computadora, pero no es así. En el caso de muchas familias, digo, hablo específicamente de las trabajadoras del hogar, pero muchas familias en el país se enfrentan a esta brecha porque no todos tienen el acceso a esta herramienta. Entonces, se vuelve una herramienta también compartida. Y ahí la seguridad, sí, claro, implica otra cosa porque estás compartiendo tu teléfono y tus datos con tus hijos a lo mejor.
Claro, y justo esto me hace pensar, desde el área de inclusión digital del Centro de Cultura Digital, me imagino que todas estas estrategias de cuidado las han trabajado. Sí. ¿Podrías hablarnos un poquito más,
sí,
al respecto?
Sí, digamos que cada año, o al menos desde el 2022 que iniciamos con este proyecto de herramientas digitales, hemos trabajado con distintos grupos. Históricamente el Centro de Cultura Digital, desde su fundación en 2012, ha tenido un programa de herramientas digitales para personas adultas mayores. Ese programa estuvo vigente como lo se conocía hasta el 2022 también, y a partir del 2023 estuvimos incorporando otro tipo de programas, que es algo que a mí también me interesa mucho, ¿no? ¿Cómo podemos vincularnos como comunidad con el resto de las comunidades vulneradas? Porque nosotras, o al menos a mí, tanto profesional como personalmente, me importaba mucho tener esta relación con el grupo de las trabajadoras del hogar, porque lo menciono muy abiertamente, yo soy hija de una trabajadora del hogar. Entonces, yo al ser hija de una trabajadora del hogar, y al interesarme en estos temas, yo me doy cuenta de primera mano de esas necesidades, ¿no? Entonces, pienso también que es importante que como comunidad y quienes estamos más cerca de, a lo mejor, de poder entender qué son las digitalidades, porque esto es valioso, el programa que ustedes están haciendo, eso es importante, pero cómo podemos vincular también a otras partes de la sociedad. Y hemos estado haciendo desde el año pasado un programa que se llama Formación en Red, que digamos que lo estamos haciendo a través de etapas, en donde primero formamos a jóvenes o personas que están interesadas en la cultura digital y que les interese dar talleres en tanto a la cultura digital en herramientas básicas para que después estos mismos jóvenes puedan impartir estos talleres para personas adultas mayores, para niños, adolescentes, para mujeres en diversas zonas de la Ciudad de México. El año pasado hicimos esta vinculación con la Red Nacional de Bibliotecas, pensando que en cada delegación hay bibliotecas y que también la biblioteca como un espacio no solo para el fomento a la lectura, sino un espacio de encuentro para las comunidades, ¿no? Entonces, ahí ya lo que estamos haciendo es que estos otros grupos que existen en la ciudad puedan tener acceso a estas herramientas, y lo hemos estado haciendo también en otros estados. Lo hicimos en el estado de Nuevo León con jóvenes de Nuevo León, también con esta intención de descentralizar, en donde ellos daban estos mismos talleres, formamos a estos jóvenes, hicieron su taller y después impartieron su taller en algo que en el estado de Nuevo León se llama las esferas culturales, que es muy similar como a los faros que tenemos aquí, pero en diversos municipios de Nuevo León, a las afueras de Monterrey, ¿no? Porque también algo que hemos notado desde el CCD es la importancia de poder descentralizar este tipo de conocimientos, ¿no? La brecha digital es un tema que tenemos que de verdad tomarnos en serio, porque cada vez más parte importante de nuestras vidas se está trasladando a lo digital, y toda la parte que ya mencioné también hace un rato, que tiene que ver con trámites gubernamentales, con un montón de procedimientos, ya se encuentran ahí. Entonces, si tú ya estás haciendo una campaña para que tus trámites y demás estén en línea, pero tu población no tiene acceso a internet, no tiene teléfonos celulares, entonces ahí más bien
¿de qué sirve, no? Estás completamente mal el
exacto, enfoque. Estás bloqueando. Entonces, creo que una de las grandes responsabilidades del Centro de Cultura Digital es justamente eso, ¿no? Ir desde nuestros esfuerzos, descentralizar, porque claro, es un espacio, y un espacio al cual invito a que nos visiten. Tenemos talleres para todos y todas todo el tiempo. Tenemos cine. Es un espacio muy activo y que a mí me parece muy valioso cómo la comunidad lo ha resignificado, pero cómo un espacio que está en el centro de la Ciudad de México se descentraliza para que podamos llevar estos conocimientos a otros lados.
Ana, y recuérdanos las redes sociales tuyas y del Centro también de Cultura Digital para que la banda que nos está escuchando
pueda asistir.
Sí, esté pendiente de, claro, de este tipo de capacitación.
Bueno, pues nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales, ya saben, como Centro de Cultura Digital o @CCDMX. Usualmente tenemos invitaciones para que participen también en estos talleres de formación. Tenemos invitaciones también para todo lo que tiene que ver con nuestro programa público. También invito a que visiten la página de CACEP para que sepan el movimiento que han estado haciendo desde hace muchísimos años.
Claro, porque dan capacitaciones no nada más sí, desde la parte digital, sino o sea, de toda esta tramitología exacto, tan engorrosa de la que nos platicabas, entre otras.
Y estoy súper contenta porque en 2022 ellas tuvieron la inauguración de su espacio, entonces ellas ya dan talleres en su espacio y hace poco vi que ellas también estaban dando talleres de computación y yo estoy súper contenta porque creo que una de las labores más grandes tanto de mi trabajo como en el CCD y en general es que uno pueda plantar semillas, ¿no? O sea, ya dimos como estos talleres, el CCD en ese año hizo como toda esta formación y ahora ellas ya tienen también este ímpetu de seguir dando estos talleres, pero desde un lugar muy autogestivo, que creo que eso es lo que a mí también me importa, ¿no? Creo que lo mismo que yo les decía con este programa de formación en red es que sea también una cuestión autogestiva, que estos jóvenes que ya tuvieron esta intención sigan involucrándose más en, no me gusta a mí la palabra alfabetizar, pero sigan como en esta, acompañar como todos estos procesos de formación y de empaparnos de por qué es importante que nos involucremos con las digitalidades y por qué las comunidades que son vulneradas puedan tener este acceso, porque es una responsabilidad de todos.
Muchas gracias por acompañarnos en este Cibercafé. Esta fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio.
Estuvieron en los controles Robert Portillo y en la producción Alicia Rodríguez. La música es original de Héctor Beltrán Escalona y Rodrigo Pérez Chizón.
No te pierdas la retransmisión de este programa los domingos a las 4:30 aquí en el 660 de AM Radio Ciudadana. Yo soy Natalia Ruiz.
Y yo, Sara Alfiel.
Esto fue
Cibercafé.
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 Tecnología y derechos digitales con feminismo.
Con feminismo.
Una producción del Instituto Mexicano de la Radio.